En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva en Radio Sintonía. Este viernes 26 de enero se celebrará el Día Mundial de la Educación Ambiental, cuyo objetivo principal es identificar el problema ambiental a nivel global y local, además de crear conciencia sobre la necesidad de participar en la conservación y protección del medio ambiente, paliando los niveles del impacto del cambio climático. La celebración de esta fecha tiene su origen en el año 1975, en el que se organizó en Belgrado, Serbia, el Seminario Internacional de Educación Ambiental, que contó con la participación de expertos de más de 70 países. En este encuentro se determinó como meta formar a que la población mundial sea consciente y esté preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que éste tenga conocimiento, actitud, motivación y compromiso para trabajar de manera individual y colectiva en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir los nuevos. Antes de entrar en materia, queremos aportar algunos datos de interés y dar paso también a la entrevista de hoy, y queremos mencionar que fechas y acciones como esta están relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, el relativo a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, ya que los expertos indican que el ritmo y la escala de los actuales planes de acción climática son totalmente insuficientes para hacer frente al cambio climático. Esto se debe a que los fenómenos atmosféricos y meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, y estos afectan ya a todas las regiones de la Tierra. Además, el aumento de las temperaturas los agravan aún más. Por eso, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, subraya que es esencial reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de los gases de efecto invernadero, los GEIE, en todos los sectores durante esta década, para limitar de esta forma el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Las emisiones, por tanto, deben estar ya disminuyendo y reduciéndose casi a la mitad para el año 2030. Desde diferentes asociaciones y entidades, además, señalan que es crucial realizar acciones de manera urgente y que estas vayan más allá de meros planes y promesas, ya que el tiempo se agota y conviene tomar medidas inmediatas para evitar consecuencias catastróficas para las generaciones futuras. Por ello, para tratar el tema de esta tarde, queremos contar con la participación de Montse Martín. Ella es nacida en la isla de Lanzarote a finales de los años 50 del siglo pasado y residente en Fuerteventura desde 1985, donde ha ejercido como profesora de secundaria durante casi 35 años. Desde siempre le han gustado las lenguas, las gentes y las culturas extranjeras. Tras pasar por la Universidad de La Laguna, donde estudió filología inglesa, y antes de aterrizar a Fuerteventura viajó por Europa, siempre estudiando y trabajando, conociendo y aprendiendo. También desde siempre, y a medida que ha vivido y visto más mundo y adquirido más conocimiento, le ha interesado los temas relacionados con la salud del planeta y de sus gentes, con el medio ambiente y los derechos humanos, especialmente con la igualdad entre géneros. Por ello, durante su carrera profesional, participó en muchos cursos escolares en la red de Canaria de Centros para la Sostenibilidad y coordinó proyectos de solidaridad, de interculturalidad y de intercambio escolar. En su etapa personal, es socia de Greenpeace desde el año 1987 y en Fuerteventura ha participado con la Asociación Ecologista Agonane, Ecologistas en Acción. Fue cofundadora de la Coordinadora Montaña Tindaya y también cofundadora del partido político Los Verdes. Y por último, Montse, es que normalmente no suelo tener como la presentación tan larga, pero me queda aún más, porque si ya han tenido toda esta trayectoria, lo tenía por aquí, que se me queda, que ya es ya la parte de la actualidad. Ya jubilada, sigue comprometida y participa en proyectos educativos y solidarios como voluntaria. Además, con un grupo de mujeres en diciembre que han creado un colectivo ecofeminista, colectivo Ecofem, con el objetivo este de llevar a cabo proyectos de fomento del conocimiento, respeto y cuidado de nuestra naturaleza, así como de promoción de los valores de igualdad. Muy buenas tardes, Montse.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Nada, a ti por querer participar y sobre todo teniendo en cuenta que nosotras este año queremos eso, como focalizar y centrarnos en cada objetivo del desarrollo sostenible, pero ver de qué manera influye o no también en los ámbitos en los que trabajamos habitualmente desde la entidad, y cómo no, viendo que también justo también estás en un colectivo que también lleva a cabo acciones por este ODS, pues vamos a un poco a unar fuerzas y a explicar a todas nuestras personas oyentes un poquito acerca de este objetivo. Si te parece, empezamos cuando quieras.
Venga, preparada.
Venga, esto es como si fuera una pequeña carrera. No, hombre. ¿Qué es la educación ambiental, Montse? ¿Qué sabemos acerca de este término y por qué es crucial frente a la lucha contra el cambio climático?
Bueno, la educación ambiental, como la educación misma, es una herramienta que nos ayuda a transformar la realidad. Pues se trata de un proceso en el que buscamos transmitir unos conocimientos relacionados con nuestro entorno natural y con la importancia de conservar nuestro entorno natural, con el fin de generar unos hábitos de las personas, y con esto, a cambio de hábitos, se sensibilicen y ayuden a entender qué es lo que está pasando y buscar soluciones para prevenir estos problemas. ¿Y cuál es el problema principal medioambiental más grave con el que se enfrenta la humanidad? El cambio climático. Eso está ya más que comprobado. Antes se dudaba, ahora no hay ninguna duda, porque lo vemos todos los días.
Y lo sufrimos
de que
todos los
existe
días.
Existe el cambio climático. Exacto. Ya se venía diciendo. Sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero lo originan y además aumentan sus impactos negativos. Sabemos que cada persona, asimismo también cada institución, somos responsables de este problema, porque con nuestras acciones diarias contribuimos a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabemos que nuestro modelo de vida, de consumo, nuestra forma de usar la energía y de consumir, de movernos, influye en el cambio climático. Además, sabemos que podemos ayudar a cambiarlo, porque podemos ser conscientes de ello, cambiar nuestros hábitos y a intentar parar este fenómeno. Y en este marco, la educación ambiental se convierte en una herramienta súper poderosa para hacer este cambio. Ese cambio, ¿qué es lo que conllevaría? Pues propiciaría un cambio en el modelo de desarrollo hacia otro que sea más solidario y respetuoso con el medio ambiente. Y además desarrollaría en los ciudadanos, en cada una de nosotras, las personas, una conciencia que nos permitiría pues ser conscientes de que tenemos que emitir esto, reducir esas emisiones y cambiar nuestro modelo de vida.
De no que quede en promesas, sino en acciones.
Efectivamente, en acciones. Y nos prepara además para los futuros escenarios que se van a dar, que se están dando ya, para poder adaptarnos y además mitigar los efectos que los cambios climáticos
están produciendo. Es que lo hemos comentado varias veces en estos últimos programas, que al principio parecían como objetivos y promesas de hasta el 2030 queda mucho. No, pero es que en objetivos como este vemos que el tiempo es muy, muy, muy limitado.
Estamos
para tomar medidas.
Estamos en el 2024 y quedan 6 años para el 2030, que es la agenda que es propuesta por la por la ONU.
Sí.
Ya vemos.
Pero ya veremos. Y, Montse, ¿por qué es importante incluir la educación ambiental? Lo has ido mencionando un poquito, pero sobre todo en la formación de las niñas y los niños.
Pues bueno, pues porque fundamentalmente porque serán ellos, los niños y las niñas de hoy, los adultos del futuro próximo, y serán ellos quienes sufrirán en los años venideros los efectos y consecuencias del cambio climático, y asimismo serán ellos los que tendrán que luchar contra dichos efectos y buscar soluciones y adaptarse y mitigar
los efectos. Y prepararse también.
Y prepararse. Entonces, que la educación ambiental los prepara, los forma para conocer las causas y consecuencias de este fenómeno, sensibilizarlos y además ayudarlos a actuar y verlo como de manera natural, porque es que lo que va a ser lo que van a estar viviendo. Por tanto, se sabe que ante este grave problema hay que actuar de manera drástica para reducir los efectos, y los niños y las niñas serán los llamados a luchar contra esto.
Totalmente.
Y en esta formación tenemos que intervenir un poco todos, porque los niños y las niñas en sus casas, en el seno de sus familias, deberían ya empezar a tener gestos estos solidarios con el medio ambiente, y en los centros educativos se da educación ambiental, aunque no como asignatura o materia concreta, pero sí de manera
que
transversal.
Que esté presente en el día a día.
Exactamente. Y también, por supuesto, la acción institucional. Las instituciones son muy responsables y de la formación de estos, porque tienen que dar ejemplo, así como las organizaciones sociales en general, ¿no?
Y para que no quede un poco en el olvido, Monse, pero porque sobre todo son conceptos que siempre los hemos nombrado muy relacionados con estas temáticas, y la siguiente pregunta es para saber qué es la sostenibilidad. ¿Qué medidas o acciones podemos implementar en nuestro día a día para poder mejorarla?
Bueno, el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, tiene en cuenta varios factores. Por un lado, tiene que tener en cuenta que los recursos naturales son limitados.
Y escasos cada vez más.
Ahí está. Y que el crecimiento no puede ser sin fin, no puede ser sin límite. No podemos crecer y crecer y crecer sin pensar en las consecuencias que va a tener para las generaciones venideras. Eso es un dato a tener en cuenta. También el que tiene que imperar el criterio de calidad. No es el bienestar a base de tener bienes materiales, sino un criterio de necesidad de mejorar la calidad de vida. Y por último, también se inspira en el criterio de la solidaridad entre las diferentes generaciones y los individuos de la misma generación. Por tanto, la sostenibilidad en sí consiste en que nosotros, los que vivimos ahora en este planeta, tengamos la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer las que van a tener las necesidades, las generaciones de futuras que nos,
sí,
que nos siguen.
Un poco de manera simplona, por así decirlo, de no ser egoístas y dejar un poco para los
pues
que vengan
claro,
después.
Y de mantener, tenemos que mantener un equilibrio entre lo que es la protección y cuidado del medio ambiente que nos rodea, sí, el crecimiento económico que siempre se sobrepone a la conservación o a la protección, y el bienestar social que también a veces se nos olvida. Entonces, esos tres factores, medio ambiente, crecimiento económico y bienestar social, tienen que estar en equilibrio para no pasar lo que está pasando ahora mismo, que no lo hemos tenido en cuenta y ahora estamos metidos en una crisis medioambiental.
Exacto. Y como ya hemos mencionado en la introducción, el ODS 13 hace alusión.
No, pero las medidas, por ejemplo, para poder implementar en nuestro día a día para mejorar ese desarrollo sostenible, hay muchísimas y son bastante conocidas. Pero tenemos que ser conscientes que todo lo que compramos, los aparatos electrónicos, la ropa, todos los artículos que compramos, forman parte de un proceso. Sí. Y en cada eslabón de la cadena de producción, desde la materia prima hasta la fabricación y el transporte, se generan emisiones de
es que en
de
esa
gases.
Propia cadena somos conscientes de cuándo fabricamos, cuándo lo adquirimos, pero qué ocurre después del uso.
Y exactamente, y también tenemos que ser conscientes después de usarlo, cómo nos desprendemos de eso. Por tanto, lo que se trata en realidad es consumir menos, porque menos en este caso es más, reutilizar lo que tenemos, reparar lo que se nos estropea, no es usar y tirar, usar y tirar, y reciclar lo que, al final es reciclar lo que nos quede.
No, y lo que decías de estar en equilibrio entre ese consumo y
lo que sería el almacenamiento. Claro, y en nuestro día a día podemos hacer mil cosas para ahorrar electricidad, que es el primer generador de emisiones de gases de efecto invernadero, movernos de forma sostenible, o sea, usar más medios públicos de transporte, o caminar, o la bici, y no usar tanto el coche ni a todo meter, gestionar los residuos, como decías tú antes, comprar productos locales porque así han sido transportados de menos lejos y entonces ya el impacto que han generado es menor, en fin, y cosas sencillitas como mirar bien los productos que compras, o de cosmética, aseo, limpieza del hogar, todos esos productos generan un montón de residuos que no los vemos y que están contaminando el agua, por ejemplo.
Exacto.
Tenemos que pensar en el agua, en la energía, en la basura que generamos, que sea lo más limpia posible. Pues se trata de eso, de que menos es más, y que con menos podemos hacer lo mismo y ser tan felices como teniendo de todo y comprando y tirando todos los días cosas que no nos hacen falta.
Totalmente.
Reducir nuestra huella ecológica para que las siguientes generaciones puedan cubrir sus necesidades.
Y si hacemos alusión al objetivo 13 de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, o lo que es lo mismo, la acción por el clima, si nos centramos en este concepto, ¿qué es y por qué es tan importante para la Agenda 2030?
Tú ya lo nombrabas antes, Ana, nombraste la Agenda 2030 de la ONU, que es un marco que trata un poco de trazar un camino para dar respuesta a los desafíos mundiales, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son esos desafíos mundiales? Desde la pobreza y el hambre hasta la corrupción y el cambio climático. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible dentro de esa agenda, que son 17 objetivos, aunque tú has nombrado el 13, son un llamamiento a la acción para poder poner fin precisamente a eso, a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de futuro de las personas del mundo, ¿no? Y el objetivo número 13, llamado Acción por el Clima, es tan importante pues porque lo que busca es urgentemente luchar contra el cambio climático, que, como decía antes, es ahora mismo el problema de la humanidad más grave que tenemos, porque está afectando a nuestras vidas, está afectando a muchos países y está afectando a todos en este planeta. Y hay que hacerlo porque la inminencia climática de cataclismo y el ritmo de los fenómenos, de los extremos, que son todos los fenómenos que están ocurriendo.
Sí, es que, por ejemplo, aquí en Fuerteventura hemos pasado de calor extremo a frío, frío, entendiendo para nosotros lo que sería frío extremo, pero que, como que no hemos pasado por ese ciclo natural de cada estación, sino que de repente estamos en veroño, se convierte el verano, otoño, invierno, así de repente todo junto.
Y lo que está pasando en Fuerteventura está pasando en todo el planeta, incluso en mucho más extremo.
Sí.
Porque aquí ni el frío, ni el calor es calor. Estamos en una zona geoestratégica buenísima para el clima. Y afortunadamente para nosotros, porque hay otras zonas donde...
Y no somos conscientes de hecho de
eso. No lo somos, no lo valoramos. No se valora porque es lo que vivimos y no conocemos otra cosa. Pero hay zonas donde... las catástrofes naturales pues son el pan de cada día y eso obliga económicamente hunde a comunidades y socialmente también las hace desplazarse y provoca...
De hecho, por eso lo que dicen los expertos, que las medidas no pueden quedar en promesas, sino en acciones ya de ayer, que tienen que ser de manera urgente.
Urgente, para garantizar ese futuro si lo queremos.
Lo hemos ido mencionando un poquito, pero ahora sí es verdad que, centrándonos directamente sobre el cambio climático, ¿cómo nos afecta? Sobre todo a nivel social, ¿afecta de alguna forma especialmente a las mujeres y a las niñas?
Pues sí, nos afecta, todo el mundo está de acuerdo, se sabe que tenemos las temperaturas más altas, que las tormentas son más potentes, que las sequías aumentan también, las inundaciones
graves, por ejemplo, en la península estos días
que se está calentando el agua del mar, eso lo vemos nosotros, y calentando el aire, que desaparecen especies, que escasean alimentos, también lo estamos viendo día a día. Pues bueno, las noticias, quien no las ve, aunque le lleguen por un lado o por otro, están clarísimas y están ocurriendo
de alguna forma,
y cada vez ocurren más cerca a nosotros, y también aumenta la pobreza y aumentan los desplazamientos y las migraciones de las personas también a causa de todo esto. Por tanto, lo que está ocurriendo a nivel social es que se está produciendo unos desplazamientos poblacionales enormes a causa de catástrofes naturales, además de otros conflictos. Se están reduciendo las producciones agrarias porque la sequía y las inundaciones afectan a las cosechas. Asimismo, se agravan los problemas de salud porque también todo ello afecta a la salud. Y aumenta la pobreza, porque todo un pueblo que no puede comer o que se tiene que desplazar, se empobrece. Por tanto, hay una gran relación entre el cambio climático y la pobreza. Y luego, en particular, hacia las mujeres y hacia las niñas, la crisis climática no es imparcial en cuanto al género, porque las mujeres y las niñas sufren los peores efectos de cambio climático. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no lo vemos en nuestra sociedad, pero en todo el mundo las mujeres dependen más de los recursos naturales, son las que llevan el peso de la familia y son las que buscan el agua, el alimento, el combustible, y entonces cuando hay una sequía o una inundación, ellas que trabajan en el campo, por ejemplo, pues se ven como trabajadoras, se ven que no pueden...
Sin poder trabajar.
No pueden trabajar. Y no pueden dar de comer a sus hijos. Y sobrellevan y las niñas también trabajan con ellas. Además, el cambio climático también multiplica las amenazas sobre los conflictos. Un país que está en conflicto, pues se ven... El cambio climático afecta a esos conflictos agravándolo, y a su vez en tiempos de conflictos también las mujeres y las niñas se ven más perjudicadas. Normalmente son más vulnerables a todo tipo de violencia, entre ellas la violencia sexual, las relacionadas con la trata de personas, el matrimonio obligatorio, infantil y otras formas de violencia. Entonces, ¿Qué pasa? Que tanto cuando ocurren catástrofes naturales como cuando hay conflictos, el cambio climático agrava esas situaciones y siempre es en perjuicio de las mujeres y las niñas. Pues ya
hay podría, mucho que trabajar.
Una
hay
situación que se... que sí. Habría que cambiar, ¿vale?
Y otro término relacionado con esta temática y que también busca implementar medidas para hacer frente a esta problemática es el conocido como ecofeminismo. ¿Nos podrías definir este concepto y a qué movimiento hace referencia?
Sí, el ecofeminismo es un término relativamente actual, aunque ya lleva su tiempo, sí. Dejó, y ahora a partir de los años 15, 17, por ahí empezó ya a surgir, a escucharse más. Es una nueva visión empática de la naturaleza, uh-huh. Y una redefinición del ser humano para avanzar hacia un futuro de no dominación. Explico esto. El ecofeminismo sí. Agrupa, por un lado, es un movimiento que agrupa la voluntad transformadora del feminismo, uh-huh. Para hacer una sociedad más justa, cambios. Y igualitaria, uh-huh. Y la del ecologismo, uh-huh. Para hacer una sociedad más sostenible. Entonces, juntando ecologismo y feminismo, tratamos de hacer un mundo más justo, más equitativo y más saludable, libre de actitudes opresoras y patriarcales. ¿Por qué? Porque la teoría ecofeminista, uh-huh. Lo que plantea es que existen relaciones profundas, históricas, de subordinación, o sea, se subordinan de las mujeres. Y la dominación de la naturaleza, tanto las mujeres como la naturaleza han estado subordinadas, sí. Dentro del modo de vida que había. Y entonces, el ecofeminismo lo que hace es conectar las reivindicaciones, por un lado, emancipatorias del feminismo, uh-huh. Con una nueva propuesta de relación con el mundo natural. Relacionamos la lucha feminista con la lucha ecologista, en conjunto. Y, por supuesto, desde la lucha para ello, para luchar por una sociedad más justa e igualitaria, se toman, por ejemplo, las reivindicaciones del feminismo. El ecofeminismo, por ejemplo, aborda situaciones como maternidad, cuidados, el trabajo doméstico, también la emergencia climática, uh-huh. Las dinámicas de consumo que vulneran la preservación de los recursos naturales, uh-huh. O sea, temas que antes abordaba solo el ecologismo, se abordan desde una perspectiva ecofeminista.
Como un extra.
Suma la lucha de una con otra, y es, hoy en día es la respuesta para construir un mundo más justo, solidario y equitativo. Y esperemos que no caiga como cae todo en el cajón de que buscan algo para no hacer nada. No, está claro que hay que luchar por un mundo más sostenible y ahí está claro que hay que luchar por un mundo más igualitario en el que todos tengamos los mismos derechos. Mm. Y el patriarcado, que siempre ha querido mantener debajo de su ala a la mujer igual que a la naturaleza, pues se trata de combatir conjuntamente desde ese punto de vista esta situación actual.
Y ya ahora, sí es verdad que hemos hecho como la visión más general o internacional, por así decirlo, de esta problemática, pero volvamos en este caso y aterricemos en casa. Es decir, en el caso de Fuerteventura, ¿crees que estamos haciendo lo correcto en materia de lucha contra el cambio climático? Y de no ser así, porque creo que a lo mejor la respuesta no es afirmativa del todo, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación?
Bueno, mi punto de vista no es muy optimista. Yo creo que no estamos haciendo lo correcto y algunas cosas que se pueden estar haciendo bien luego se pervierten y siempre hay algo detrás que impide que veamos lo bueno de esa medida que se tome. Yo creo que con las obras y proyectos en marcha en la isla de Fuerteventura, por parte de las autoridades, se está contribuyendo al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual, para combatir el cambio climático, no estamos trabajando por combatir esos efectos del cambio climático de momento. Quizá por un lado porque no se ve con claridad que los efectos nos estén haciendo tanto daño. Y quizá que también hay una intención de que no se vea que están haciendo daño ese cambio climático en nuestra isla, pero sí que lo está haciendo. ¿Por qué digo yo que no estamos haciendo lo correcto? porque los planes que hay en marcha son aumentar, todos son de aumentar de cantidad, que ya van en contra de la calidad y ya van en perjuicio de la sostenibilidad. Uh-huh. Pues se quiere aumentar el número de camas turísticas, el número de visitantes, el número de vuelos a la isla. Se está trabajando, en lugar de estarse trabajando por una movilidad sostenible, se está haciendo una autovía que está destrozando el territorio y que está fomentando el uso del coche privado, cuando deberíamos de ir al uso de compartido de coches o a ir al uso de servicio de transporte público cuando es deficitario. En fin, que se está contribuyendo con esas tanto a ese nivel como a nivel energético. Por un lado, a nivel energético se está haciendo bien, de que se están construyendo nuevos molinos de viento, sí, y huertas solares para dar energías limpias, pero se están colocando por toda el área insular, aparentemente sin ningún tipo de criterio, sino que parece más bien que el criterio que impera donde poner los parques eólicos es dispersos por todo el territorio y en terrenos donde beneficia al dueño del suelo de alguna manera. O sea que no se ve que se estén poniendo con un criterio lógico de generar electricidad limpia, energías limpias, y que sean beneficiosos para combatir el cambio climático. Lo mismo ocurre con las torres de alta tensión que están atravesando montañas, llanos y toda la isla, que están pues perjudicando a toda a lo que es la biodiversidad de la isla. Mm. En fin, que en general, en Puerto mismo, por ejemplo, la central térmica que está en el charco, llevan más de 30 años diciendo que la van a quitar de ahí. Y vemos todos los días la nata marrón que cubre el cielo de Puerto del Rosario. Eso son emisiones de constante gases de efecto invernadero. Eso coadyuva al mantenimiento y aumento del cambio climático. Y parece que no hay forma de cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por lo menos a ese nivel no se están tomando las medidas políticas radicales que tienen que hacerse para poder combatir el cambio climático. Está claro, hay estudios científicos e informes de distintas organizaciones que dicen cuáles van a ser los problemas, han diagnosticado cuáles van a ser los problemas que vamos a tener, que ya estamos viéndole la patita al lobo, que ya estamos teniéndolo y que van a ir a más. Sabemos por la Estrategia Canaria de la Acción Climática, uh-huh, hay un plan con unas propuestas que teóricamente y en el papel están muy bien, pero que no se llevan a cabo, sino que se hace una acción, pero al final no se hace del todo bien, con lo cual tampoco no corrige el problema. Entonces, hay que poner en marcha la Estrategia Canaria de Acción Climática con todas sus propuestas, tanto de prevención al cambio climático como las medidas de adaptación y mitigación a los impactos que ha producido este cambio. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer y los políticos de turno no pueden estar poniendo pañitos calientes cuando lo que hay que hacer es tomar partido y a tomar medidas radicales que verdaderamente afronten el problema, pero en todos los sentidos, a mayor eficiencia energética, al transporte sostenible, a edificación, no se puede poner viviendas en todo el litoral, va a subir el mar y se va a llevar por delante. No se puede fabricar en las laderas, en las gavias, en los barrancos o en las orillas de los barrancos, porque pueden venir unas lluvias de estas torrenciales y barren con todo eso. Exacto. Y no se puede salpicar el campo de viviendas por todos lados. Hay que preservar el suelo rústico y no como ahora que algún iluminado quiere fabricar en suelo rústico. O sea, que hay muchas que cosas por hacer
con
y tienen que ser valientes. La clase política tiene que ser valiente y no tiene que preocuparse si en las siguientes elecciones va a seguir o no va a seguir, sino en terminar en combatir el cambio climático de verdad.
Sí, pues Montse, yo creo que aquí todos estos apuntes quedan como para que no queden promesas, sino que se tengan todas ellas en cuenta. Yo quiero darte las gracias por tus aportaciones en el día de hoy y por estar aquí con nosotras. Damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria.
Gracias por la invitación.
Para la recomendación de esta tarde, queremos proponerles Por qué las mujeres salvarán el planeta, Se trata de un recopilatorio de ensayos y entrevistas que cuenta con la participación de referentes dentro del ámbito del movimiento ecofeminista, como son Vandana Siva, Caroline Lucas, María Miles y Yayo Herrero, en el que no solo quieren provocar una reflexión, sino también posibles acciones colectivas para hacer frente al cambio climático. En sus textos defienden y exponen los vínculos que hay entre ecologismo y feminismo en defensa de la justicia social. También mediante el estudio de casos específicos analizan las formas en que las mujeres interactúan en la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias. Con ello, con esta última recomendación, despedimos el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.